política, su análisis político, a Carlos Fara, que nos atiende siempre con mucha generosidad. Carlos, buen día, gracias por este tiempo para Santiago del Estero. Aquí estamos con todo el equipo de la mañana de Radio Panorama. ¿Cómo está?
¿Cómo están? Buenos días.
Buen día, buen día. Muy bien. A ver si me das un poquito más de volumen de retorno. Carlos, está a punto de salir ya su nueva columna. Comandante Che Milei, ¿no? Hace un análisis y una interpretación. ¿Qué pasa después del pacto de mayo, no?
Bueno, a ver. El gobierno, sabemos que se planteó el inicio de una especie de segunda etapa, ¿no? Con algunos lineamientos económicos que hizo públicos. Lo cierto, digamos, es que a eso hay que agregarle las reformas que va a ir impulsando Federico Sturzenegger, el nuevo ministro, y luego lo que del resultado del pacto de mayo, el consejo que va a crear el presidente para que elabore leyes para materializar esos 10 objetivos que tuvo el pacto, de manera que vamos a tener un segundo semestre intenso en ese sentido, y el gobierno sigue avanzando con distintos aspectos de reformas, esta semana con el tema aerocomercial, el cierre de 130 registros del automotor, en fin, es un gobierno que no se queda quieto. Claro, acá hay dos cuestiones para considerar. Uno es que todo lo que pase por el Congreso seguramente va a tener que ser moderado, como se moderó la ley bases y el paquete fiscal, porque sin bloques dialoguistas, hasta que tengamos un nuevo Congreso el año que viene, esto va a ser así. Y luego, bueno, los interrogantes que claramente existen y que seguimos viendo en estos días sobre la turbulencia financiera, ¿no? Es decir, la gran pregunta de cuán sustentable realmente es el esquema económico del gobierno, que más allá de las reformas que quiere impulsar, todo esto puede ser barajar y dar de nuevo en algún momento si se produce un sacudón económico, ¿no?
¿Qué naturaleza podría tener este sacudón económico? ¿Qué se puede ver en el horizonte?
A ver, hay una cuestión, digamos, bastante clave, ¿no? Argentina, en su segundo semestre, siempre, digamos, tienen menor disponibilidad de dólares porque se termina la liquidación de la cosecha de granos. Siempre la segunda parte del año estacionalmente estamos con mayor tensión y mucho más para un banco central que sigue deficitario, más allá de que el gobierno está intentando limpiarle un poco el balance. La tensión la estamos viendo claramente en el movimiento de los dólares financieros, digamos una presión porque haya un reajuste del dólar, se lo plantean economistas cercanos al gobierno, se lo plantea el propio Fondo Monetario, más allá de la cuestión del CEPO. Entonces todos sabemos que si hay turbulencias, eso termina generando algún tipo de expectativa inflacionaria, y entonces, bueno, hoy vamos a conocer el índice de inflación de junio, es más probable que hayamos entrado en una meseta, ya en una baja persistente en ese mes del índice de inflación. Todo eso pinta un panorama que sumado a la recesión, que es muy fuerte, creo que vamos a tener un segundo semestre movido, vamos a decir así, ¿no?
Bien, ¿qué tal, Carlos Fara? Rafael Ledesma le habla. Quisiera hacer una consulta, bueno, ahí, o profundizar algo que dice usted en su columna, cuando hablamos de por qué hay tanto todavía respaldo a este gobierno, y usted habla de un experimento inédito que incluso a ustedes los pone en una misión, en un desafío de no poder aplicar las reglas básicas de análisis para estos casos, ¿no? Ver por qué este fenómeno.
Sí, a ver, bueno, primero llegamos a esta situación en donde básicamente Argentina, la mayoría del electorado decidió, digamos, para hacer pasar la página respecto a lo que había sido la experiencia de las dos fuerzas políticas que hasta el 2019 eran las mayoritarias, ¿no? Que fueron tres gobiernos de balance negativo, vamos a decir así. Entonces, desde ese punto de vista, Lo que vamos a encontrarnos es con todo un fenómeno de Milei que viene a cambiar muchas cosas, no solamente la agenda de cambio, sino lo que tiene que ver con el tipo de liderazgo, el estilo de gobernar, también que influye obviamente la falta de experiencia política. Entonces, muchas de las cosas que están pasando no las debemos tomar simplemente como lo que tomábamos en cualquier otro gobierno, pensando en que una determinada movimiento, cuestión económica, podía tener unas determinadas consecuencias, ¿no? Es decir, la gran pregunta de cuánto la gente va a aguantar el ajuste, la recesión, etcétera. Obviamente todo en algún momento tiene digamos, desemboca en una situación de fastidio social. El tema es que me parece que los tiempos son otros. Y también lo que uno debería decir es que más allá de que el gobierno tiene tropiezos de diverso tipo todo el tiempo, el nivel de aprobación es bastante inelástico, ¿no? No está pagando tantos costos. De todas maneras, obviamente no es el gobierno del principio, se va acabando la novedad. En algún momento algunas de estas variables económicas tienen alguna consecuencia, pero probablemente sea más lento de lo que todo el mundo imaginaba, ¿no?
Doctor Bien. Fara, vamos. Un gusto saludarlo. Karina, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo está, doctor? Usted hace un análisis, no podríamos ubicarnos en el hipotético caso de que un número más mínimo de gobernadores no hubieran estado firmando el pacto mayo-julio, como usted lo denomina. Pero mirando hacia adelante, hacia un futuro, porque en un futuro inmediato seguramente no vamos a tener mayores, el gobierno no va a tener mayores herramientas para trabajar con los gobernadores. ¿Cómo imagina usted el futuro con este pacto firmado?
A ver, el primero, creo que ahora los gobernadores que fueron a Tucumán y que ayudaron a que la ley bases y el paquete fiscal sea aprobado, ahora los van a pedir contraprestación al gobierno, ¿no? Que como ya está viendo las negociaciones en materia de obras públicas, fondos para distintas cuestiones que necesitan cubrir, problemas con el déficit de la caja de jubilaciones, los que no la transfirieron al Estado Nacional, en fin. Toda esa situación, ahora con el paquete fiscal, que digamos impone de vuelta el impuesto a las ganancias, eso de alguna manera va a calmar algunas ansiedades. Pero todos sabemos que él necesita de un gobierno que, como bien vos decís, va a tener herramientas acotadas durante bastante tiempo, hasta que no haya recuperación económica. Y el punto es qué pasa con toda esa actitud de los gobernadores cuando empiecen a ver que el gobierno de Milei tiene un desgaste en la opinión pública, porque hasta acá, de alguna manera, vamos a decirlo así popularmente, le van haciendo el aguante. Pero nadie, digamos, hace un aguante sistemático en la medida en la cual ve que los apoyos empiezan a caer. Entonces, digo, parece que ahí en algún momento efectivamente puede haber un círculo vicioso, ¿no?
Sí, usted dice, Carlos, ¿no? Todo sucede en un marco de bastante paz social y sin que los gremios involucrados incendien nada.
Sí. La verdad es que hubo una reforma laboral que fue la primera en 40 años y fuera de la gran manifestación que hubo cuando se trató en el Senado, sí, pasaron diputados, no pasó nada y la CGT decidió que no va a hacer una presentación judicial como central sindical, sino que va a dejar que cada gremio haga su propia presentación en la medida que los afecte, etcétera. Sí. Son todos una cantidad de signos de que estamos viendo primero una sociedad sosegada frente al tamaño del ajuste y también, digamos, actores sociales y políticos que están recalculando su estrategia, porque también ven que es una sociedad que no está incendiada, es una sociedad que está bastante calma teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo.
Bien, me imagino que bueno, en ese recalcular de estrategia se encuentra el peronismo, que más allá de algunas declaraciones puntuales de algunos referentes, no se ve un proceso de rearmado frente a este experimento inédito, como lo señala usted, que es el gobierno de Javier Milei.
Claro, totalmente. Él iba a pasar, ¿no? Digo, porque una cosa es perder con otro fuerza tradicional, como podría ser la alternancia entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pero acá perdieron los dos frente a un fenómeno nuevo. Entonces, obviamente, eso naturalmente los descoloca, les resulta complejo terminar de saber qué tipo de estrategia hay que llevar frente a esto, cómo reacciona la sociedad, así que qué estaría queriendo los distintos sectores de la sociedad que la oposición haga frente a este gobierno de Milei, si hay que darle tiempo y después hay que criticar, si había que confrontarlo de entrada. Me parece que son todos interrogantes que van a llevar mucho tiempo en responderse y que, por lo tanto, también vamos a ver en qué cómo quedan los distintos sectores de oposición con la elección legislativa del año que viene. Antes de ese momento va a ser imposible sacar conclusiones sobre eso.
¿Qué analogía se encuentra entre Milei y el Che Guevara?
Bueno, son los dos argentinos, los dos revolucionarios. Los dos son personas, digamos, de carácter muy vehemente. Los dos se han convertido en íconos ideológicos globales de sus respectivas espacios ideológicos. Sí. Por lo tanto, dos personajes, digamos, que no van a pasar, no van a ser indiferentes en la historia, sin duda.
Bueno, Carlos Fara, muchas gracias por este contacto con Santiago del Estero. Le mandamos un abrazo.
Un placer, que tengan lindo día.
Buen fin de semana. Hasta luego. Ahí está, Carlos Fara.